Nuestra invitada hoy en la entrevista del día es farmacéutica, graduada en farmacia y nutrición y máster en dermocosmética, especializada también en otras ramas como la ortopedia, la nutrición deportiva y el marketing digital. De hecho, no solo desempeña su trabajo en una farmacia, en la farmacia Campo Volantín en Bilbao, sino que también comparte muchos consejos en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram. Es la farmacia no ya del futuro, sino del presente, con esa doble vertiente, la atención presencial y la atención también online. Patricia Ormaeche, egunon, buenos días.
Buenos días, Chema.
Servicio presencial y online. El trato con los pacientes y clientes hoy en día ya no puede ser de otra forma, ¿no?
Exactamente. Todo este mundo de la farmacia online empezó hace tiempo, pues por la necesidad de también enseñar nuestros servicios que ofrecemos en la farmacia a través de las redes sociales, pero a día de hoy ha cobrado una importancia mucho más fuerte porque estamos aprovechando el uso del Instagram para poder enseñar y divulgar conocimientos de fuentes fiables, con evidencia científica. O sea que a día de hoy hay muchísima información que no está contrastada en redes, sobre todo en temas de salud, y pues esto da cierta fiabilidad a nuestros seguidores.
Claro.
Todo sin perder el foco de la farmacia física, que para mí como farmacéutica comunitaria es mi esencia.
Es fundamental.
Es lo fundamental. Esto es un extra, pero podemos llegar a mucha gente si las redes las utilizamos de forma correcta.
Claro, porque Patricia, el farmacéutico, en tu caso farmacéutica, es mucho más que un dispensador de medicamentos.
Exactamente. Nosotras nunca hablamos de dispensación. Siempre hablamos de indicación farmacéutica, porque no vamos a dispensar un medicamento, un complemento o un producto cosmético, sino que vamos a dar una indicación que va a mejorar en general la salud de esa persona.
Uh-huh.
Siempre vamos a dar ese consejo extra sobre salud.
Hagamos pedagogía sobre algunas de las dudas más habituales y recurrentes de los pacientes, de la ciudadanía, de los clientes. Por ejemplo, suplementos o complementos. ¿Cuál es la forma correcta de decir suplementos o complementos?
Bien, a mí me gusta mucho hablar de complementos, porque me parece que los complementos nutricionales, como su nombre indica, tienen que complementar, lo primero, de base, una alimentación que sea equilibrada y saludable. Sin esta base, no tiene ningún sentido empezar a tomar nada.
Uh-huh.
Es verdad que a día de hoy no tenemos ni las aguas, ni los alimentos, las frutas, las verduras son tan ricas en minerales y vitaminas como lo eran antes.
Claro.
Entonces es verdad que podemos echar mano de los complementos para mejorar nuestra salud. Que aquí es verdad que me gusta dividir dos grupos. Las personas sanas, un deportista, una persona que busca mejorar la salud de su piel y se utilizan los complementos para mejorar. Y las personas que tienen algún tipo de patología o enfermedad, que es para coadyuvar sus tratamientos. Entonces, son como dos formas de complementar distintas, en personas sanas y en personas con patología.
Uh-huh.
Y hablaríamos de complementos.
¿Y son recomendables siempre? Porque es verdad que algunos médicos suelen ser un poco reticentes a la hora de decir a su paciente, no, pues oye, mira, utiliza este complemento, este suplemento, etcétera. Pero no sé hasta qué punto hay que usarlo siempre. Evidentemente, luego ya habría que personalizar cada caso, ¿eh? Soy consciente de ello, pero bueno, en líneas generales.
En líneas generales te podría decir que sí, pero lo que dices tú, no siempre. Al final ahora todo el mundo quiere tomar complementos a lo loco y esto al final puede conllevar también un peligro. Lo más importante en la complementación nutricional es que esté, lo que tú dices, Chema, personalizado, que sea una pauta súper personalizada, conociendo la historia clínica de esa persona, antecedentes, medicación que toma, porque al final un complemento no quiere decir que esté libre de un efecto tóxico, un efecto secundario.
Claro.
Y luego, además, aparte de esa personalización, una persona no lleva la misma pauta de complementación que la de al lado, por mucho que sean dos personas aparentemente iguales, porque no lo son. Y luego el tema también de que se deje asesorar siempre por un profesional sanitario, por temas de eficacia y de seguridad, como hemos dicho. Entonces, ¿todo vale? No todo vale, habrá siempre que personalizar, pero es verdad que sí que nos podemos servir de muchos complementos nutricionales para mejorar nuestra salud o encontrarnos mejor, o bueno.
Claro, que nadie se relaje, que no, esto como no es un fármaco que no requiere de receta, va, pues me voy a tomar esto, no.
No.
Hay que asesorarse.
Exacto. De hecho, te voy a poner un ejemplo, que esto igual mucha gente sabe, mucha otra gente no. Pero, mira, nos vino una clienta a la farmacia que su amiga tomaba un triptófano para el estado de ánimo, que le vino fenomenal, se encontraba mucho más animada, menos apática o con mucha más energía. ¿Qué problema tienen los triptófanos, por ejemplo? Si se toma un triptófano junto con un medicamento antidepresivo, como los dos son sintetizadores de serotonina, podríamos llegar a tener un síndrome serotoninérgico, que es una cosa muy peligrosa, con taquicardias, aumento del ritmo cardíaco. Entonces, por eso quiero decir, y fíjate, un triptófano, pero tiene sus riesgos. Hay que tener siempre un profesional sanitario que conozca qué alimentos tomas. También tienen interacción con ciertos alimentos, los complementos. qué medicación tomas. Y luego también, para asegurar la eficacia, siempre hay que dar una pauta muy específica de cómo y cuándo se toman. No es lo mismo tomar con el estómago vacío que con el estómago lleno, a una hora, a otra.
Claro.
Todo esto, bueno, hacer periodos de descanso o tomar un complemento de forma crónica, todo eso te lo tienen que pautar.
¿Cuál es para ti el, vamos a llamarle kit básico, bueno, tus fundamentales de complemento nutricional?
No existe como tal un kit básico de complementos nutricionales, porque no hay una persona igual que otra y esto no puede ser de forma genérica pautado, pero sí que te puedo hablar de tres complementos nutricionales que a mí personalmente me gustan mucho o que en gran parte de la población podrían servir. Y sería, por un lado, la vitamina D, que al final todos estamos un poquito deficitarios.
Siempre
Y,
se habla de esa carencia de vitamina
eso
D, ¿no?
Es. Y nos puede venir bien. Todo esto, por supuesto,
sí,
mirando
sí.
cada caso concreto. Lo recomendamos mucho en mujeres en perimenopausia para prevenir y adelantarnos un poquito a luego estos problemas óseos que surgen en la menopausia. Bueno, pues nos adelantamos con esta vitamina D para ayudar a fijar ese calcio en el hueso. Esta vitamina D siempre la recomendamos junto con vitamina K. La vitamina D nos va a ayudar a absorber en el intestino ese calcio y la vitamina K nos va a ayudar a transportar ese calcio al hueso y que se deposite en el hueso y no en otras estructuras. Por un lado sería la vitamina D. Me gusta mucho también el tema de los omegas, porque nos abre un gran abanico de ayuda, sobre todo en enfermedades inflamatorias. Puede ser desde enfermedades de la piel inflamatorias, que son todas, como la rosácea, la dermatitis, el acné, o también una obesidad o un sobrepeso cursan también con inflamación. Toda una acción antiinflamatoria muy fuerte de la parte EPA del omega 3, de la parte DHA del omega 3 para sistema cognitivo, degeneración macular. Podemos recomendarlo para muchas cosas distintas. Y me gusta mucho como antiinflamatorio. Todos estamos un poquito inflamados hoy en día por el estilo de vida que tenemos.
Sí, se habla mucho de la inflamación.
Eso
ahora.
Es, se habla mucho del inflammaging, que es una inflamación de bajo grado, pero muy crónica en el tiempo, que es la que acaba al final dañando nuestras estructuras y puede acabar desencadenando enfermedades. Entonces, un omega 3, sobre todo la fracción EPA antiinflamatoria, en dosis un poquito supranutricionales, puede estar muy bien, siempre ayudándonos, por supuesto, como he dicho antes, de la alimentación. No podemos tomar omega 3 EPA si luego no estamos asegurando un aporte correcto de frutos secos, de pescados azules, o sea, todo eso tiene que tener un sentido.
Claro, claro.
Y el tercero, y ya termino, sería el magnesio.
Hombre,
super
el magnesio,
famoso magnesio.
Claro, está, podemos decir casi, entre comillas, que está de moda el magnesio.
Que está de moda y, bueno, tiene muchos beneficios que nos van a ayudar, pero también hay que tener en cuenta que interviene en más de 300 reacciones metabólicas de nuestro cuerpo. Entonces, aparte de todos esos efectos que sí que notamos nosotros, nos va a ayudar a que nuestro organismo funcione de la forma correcta.
Vale, vamos por partes, porque lo de tomar suplemento de magnesio o complemento de magnesio está cada vez más extendido, como decíamos, pero ¿cuándo deberíamos tomarlo? ¿Qué nos aporta el magnesio?
Vale, bien. Pues el magnesio nos va a ayudar, por supuesto, a que nuestro organismo funcione bien, esas reacciones metabólicas, esa activación de vitaminas, pero llevado a la práctica, lo que nosotros vamos a notar,
¿sí?,
nos va a ayudar mucho con el tema de la relajación muscular y las contracturas. Gente con mucho dolor de cervicales, gente que hace mucho deporte y siente los músculos muy cargados. Nos va a ayudar por esa relajación muscular al descanso. Se incluye mucho en fórmulas para el descanso, para dormir mejor. Nos va a ayudar también a darnos, esto parece que es un poco que se lleva a la contraria, pero nos da también mucha energía. Tomado por el día también va a ayudar a activarnos y a tener energía durante el día. Y también se utiliza mucho para esos dolores neuropáticos, por ejemplo las migrañas. Entonces, en función de para qué lo queramos, lo pautaremos de una forma o de otra. Si nosotros lo queremos para descansar mejor, porque venimos del gimnasio, estamos contracturados, quizás podamos tomar, depende de la fórmula que tomemos, pero dos cápsulas por la noche. Si por el contrario queremos, pues, descansar mejor, pero tener energía por el día, podríamos tomar una y una. Si nuestro problema son las migrañas, pues a lo mejor tomamos una dosis más alta solamente por la mañana. O sea, esto es siempre ir personalizando.
Claro. Por ejemplo, respecto a la vitamina D, fíjate, Patricia, leí hace unos días que el sistema de farmacovigilancia estaba alertando de casos graves e incluso de hospitalizaciones por sobredosis de vitamina D.
Claro. Es que eso hay que tener muchísimo cuidado porque además, no solamente los complementos de vitamina D como tal, complemento de vitamina D3 llevan vitamina D, está presente en muchísimas otras fórmulas. Hay gente que toma complemento nutricional para la caída capilar, suele llevar casi siempre una vitamina D, un nutricosmético para la piel. Quizá nos estemos sobre vamos, sobrecargando de esa vitamina D que se acumula y puede ser también dañina. Por eso digo que hay que conocer siempre todo. Complementos, medicamentos, tipo de alimentación que lleva esa persona. Hay que tener mucho cuidado.
Bueno, sobre la carencia de vitamina D que aludías antes, hay casi un debate social. He oído muchísimas veces, ¿cómo no nos piden en las analíticas la vitamina D? Bueno, si te la piden ad hoc, sí, pero bueno, en las analíticas generales, por esa carencia que tenemos, ¿no?
Sí, pero bueno, que esto al final, llevando una buena alimentación, con unos buenos suplementos y luego con una pequeña exposición al sol, como siempre, no en las horas centrales del día, con 10 minutos es suficiente, ponemos los antebrazos, podemos obtener una buena vitamina D3. Es verdad que también en esto es muy importante, que esta vitamina, además de que nos llega del sol, nosotros la absorbemos a través de la piel,
sí.
Pero también para que esta vitamina D3 se absorba, que aquí entra un concepto que también nos gusta mucho hablar de él, que es la biodisponibilidad, es decir, ¿se absorbe este complemento o no? Si ese complemento no llega a sangre, no va a ser eficaz. Con lo cual, esta vitamina D3, por mucho que nosotros nos llegue a través del sol, necesitaremos una serie también de cofactores para que se active. Por ejemplo, el magnesio que hemos hablado antes de él, es un mineral imprescindible en la activación de esa vitamina D que llega a nuestra piel de una forma inactiva y con ciertas vitaminas y minerales, primero en el hígado y luego en el riñón, se va activando. Entonces, todo es un conjunto, todo hace un... todo
no,
suma.
Está claro. Otro complemento que está, permíteme decirlo así, de moda, o que hay cada vez más demanda, esa es mi sensación, el colágeno.
Vale.
¿Cómo funciona y para qué se recomienda el colágeno?
El colágeno también está de moda,
¿verdad?
Efectivamente. Y bueno, pues partimos de que el colágeno es una proteína muy grande que forma parte de prácticamente todas las estructuras de nuestro cuerpo, todas. Y hay muchísimos tipos diferentes de colágeno, no hay uno. Entonces, nosotras en la farmacia nos gusta siempre recomendar de forma muy específica. Buscas un colágeno para cuidar tus articulaciones, para cuidar tu piel. Si buscamos un colágeno para cuidar nuestras articulaciones, buscaremos que predomine un colágeno de tipo 2. Si buscamos para nuestra piel un colágeno tipo 1 y siempre que sean unos péptidos hidrolizados para que a la hora de tomarlo nuestro organismo pueda absorberlo y con estudios clínicos, siempre la evidencia científica detrás, péptidos que estén patentados. Entonces, aquí podemos abrir un melón muy grande, nos podemos meter en dosis patentes, no es lo mismo un colágeno para la que está muy de moda, sobre todo en la nutricosmética, el colágeno, complementando esos cosméticos tópicos. No es lo mismo un colágeno oral de origen animal que de origen marino.
Claro.
Buscaremos, tendremos que forzar más las concentraciones de origen marino, pues porque al final un colágeno de origen animal se parece mucho más al nuestro y lo vamos a asimilar mejor.
Eso había oído yo desde mi ignorancia en la materia, que está el colágeno marino y el colágeno de origen animal.
Exactamente, claro. Pues de animal buscaremos una dosis diaria de 2,5 gramos de origen marino. Tendrá que ser más alta, pues alrededor de 7,5, y buscaremos patentes que tengan los estudios clínicos. No todos los colágenos que están en el mercado tienen esas patentes y te están garantizando que tienes eficacia.
Claro.
Y esto es muy importante también.
Vale. Has mencionado los péptidos, que también hay mucha tendencia ahora de péptidos en cosmética. ¿Qué beneficios tienen?
Bien, pues los péptidos son esos trocitos digeridos de la proteína grande. La proteína grande como colágeno, si nosotros la aplicamos en cosmética, no va a penetrar porque es una molécula enorme. No existe una crema con colágeno. Pero los péptidos de colágeno, que son esos trocitos digeridos de la proteína, lo que van a hacer es actuar en nuestra piel como mensajeros. Los cosméticos en general, esto como dato, no penetran más de la epidermis, que es nuestra capa más superficial de la piel, ninguno. Entonces, y la gracia es que todas esas fibras de colágeno y elastina que dan sostén a nuestra piel están en la dermis. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo van a estimular esta síntesis de colágeno y elastina si solamente llegan a la primera capa? Bueno, pues porque actúan como mensajeros. Lo que hacen es mandar señales desde la epidermis a la dermis para que se pongan a sintetizar rápidamente los fibroblastos, todo este colágeno y elastina, que al fin y al cabo lo que va a hacer es dar sostén, flacidez, va a evitar esa flacidez y va a prevenir las arrugas.
Aquí hay otro melón bueno, Patricia, el de los probióticos.
Bien.
¿Cuándo es recomendable tomar probióticos?
Pues yo personalmente soy súper fan de los probióticos.
Que todo el mundo toma probióticos.
Porque es verdad que todos de alguna forma, mira, somos más bicho que humano, tenemos mucho más microbiota que células en nuestro cuerpo. Y mantener este equilibrio es indispensable para un montón de cosas. Muchas veces pensamos que los probióticos solamente se recomiendan, pues lo clásico, ¿no? Cuando damos un antibiótico, barre toda esa microbiota, barre los patógenos malos, pero también los buenos.
Claro.
Y claro que nos va a beneficiar aportar un probiótico, pero es que va mucho más allá de eso. todo tipo de enfermedades gastrointestinales cursan con una disbiosis y con una inflamación y hiperpermeabilidad del intestino. Tenemos que volver a poner en equilibrio todos esos bichitos que viven en nuestro intestino para que todo funcione de la forma correcta. Es más, las patologías de la piel, esto te hablo de la piel porque es una categoría en la que yo me he especializado mucho, pero todas las patologías de la piel, todas cursan con una disbiosis, es decir, con un desequilibrio del microbioma. Reequilibrar esa microbiota va a hacer que prevengamos brotes, que bajemos la intensidad de esos brotes en la piel, patologías, problemas del sistema nervioso, están súper relacionadas con el microbioma también. Al final siempre se habla del eje intestino-cerebro, pero es así. Entonces, como siempre, probióticos pautados por un profesional sanitario. Esto sí que es súper importante, no comprar probióticos en cualquier lado, con las cepas adecuadas, tomados de la forma adecuada, pero nos pueden ayudar para un montón de cosas.
Estamos recibiendo, te diré, varios mensajes, varias consultas en el WhatsApp de Onda Vasca. En la parte final de la charla vamos con ello, pero te sigo preguntando ahora por la melatonina. Para trastornos del sueño, ¿la mejor elección es tomar melatonina?
Pues mira, a nosotras nos gusta muchísimo la melatonina, como es una neurohormona que nos va a ayudar para inducir ese sueño de forma inmediata, pero también para regular los ritmos circadianos, ese ciclo sueño-vigilia. Entonces, te cuento, es nuestra piedra angular para tratar los trastornos del sueño. Es una molécula muy segura, tanto en niños como en ancianos, además. Entonces, esta melatonina será nuestra piedra angular. Y a partir de ahí, en trastornos del sueño, más es más. No es lo mismo un adolescente que no descansa bien porque está en la época de exámenes y está muy nervioso, que una mujer que no descansa bien porque está en la menopausia y está llena de sofocos. O un deportista que no descansa bien porque tiene un dolor de rodilla. Es que hay trastornos del sueño muy distintos. Nuestra piedra angular, la melatonina, esa neurohormona que nos va a ayudar. Que lo que hace es, cuando se acerca la noche, le dice al cuerpo, modo off. Está llegando la noche, venga, vamos a bajar la temperatura, vamos a bajar el sistema de alerta, vamos a relajarnos y vamos a subir nuestra concentración en sangre. ¿Para qué? Para relajarnos y para dormir. Aportarla siempre nos va a ayudar, nos podemos aportarla de forma en sprays, que pasan directamente al torrente sanguíneo para ese sueño inmediato, o en bicapa, en capas que se va liberando poco a poco para ir liberando esa melatonina a lo largo de la noche. Y con la melatonina, y ya no me enrollo más porque este tema de la melatonina me encanta, muy importante también la pauta, muy importante, porque muchas veces nos dicen, jo, es que llevo tomando melatonina 2 meses, no me hace nada, no funciona para nada. Y la pregunta siempre es, ¿cómo la estás tomando? Por eso también es importante que te recomienden.
Influye mucho.
Claro, la melatonina siempre se tiene que tomar con el estómago vacío, siempre con el estómago vacío, es decir, un ratito después de haber cenado, no inmediatamente, y pues unos 20, media hora antes de ir a la cama, cuando ya dejemos teléfonos, televisión y el ambiente también tiene que acompañar.
Claro.
Pues la temperatura de la habitación, la luz, entonces son un montón de cosas. Y luego tenemos muchas también alternativas para quien la melatonina no le funcione, pues podremos ir añadiendo pues cofactores, pequeñas ayudas, plantas GABAérgicas, vitaminas del grupo B, magnesio, el famoso magnesio. Entonces, bueno, esto es nuestra piedra angular y vamos de ahí jugando con eso.
Patricia, una pregunta clásica, ¿retinol o retinal?
Hemos cambiado de tema completamente. Bien, retinol o retinal. Retinol o retinal es lo mismo. Quiero decir, los dos son moléculas precursoras del ácido retinoico, que es realmente la molécula que es la que va a tener actividad en nuestra piel, con esa acción seborreguladora, despigmentante, estimuladora de la síntesis de colágeno y elastina. Eso es el ácido retinoico. Nosotros vamos a aplicar mediante la cosmética uno u otro y en nuestra piel se va a ir transformando hacia el ácido retinoico para dar ese efecto sobre nuestra piel. Entonces, ¿retinol para quién y retinal para quién? Así, en norma general, esto ya os digo que siempre hay que personalizar, esto no lo puedo decir así al tuntún, pero bueno, como norma general, el retinol lo vamos a indicar más para esas pieles resistentes, que no tienen ninguna patología y que tiran más a pieles secas, pieles más maduras, y el retinal lo vamos a guardar para esas pieles que son más sensibles, un poquito más grasas, porque tiene una mejor tolerancia que el retinol en nuestra piel. Tiene un poquito menos de efecto irritante.
Vale. Es que estamos recibiendo un montón de mensajes, Patricia, y nos va a faltar tiempo. Pero bueno, te hago yo una última pregunta. Ahora ya que empieza a pegar fuerte el sol, por ejemplo, hoy mismo, esto también es un clásico. ¿Los mejores protectores solares en función de cada edad?
Vale. Los mejores protectores solares ya en función de ninguna edad, todo a la vez. Lo más importante en un protector solar, ya sea para un niño, un adolescente o un adulto, es que sea de amplio espectro, que cubra frente a toda la radiación. Radiación ultravioleta B, ultravioleta A, corta y larga, todo esto lo indican siempre en la caja de los solares, hay que fijarse. Infrarrojos y luz visible. Tiene que cubrir frente a toda esta radiación. Y además tiene que ser estable. Tiene que tener una remanencia en nuestra piel. Tiene que asegurar que es estable a la luz, a la temperatura, al agua, al sudor. Esto es lo más básico. Y de ahí iremos. Los mejores solares para los niños, siempre filtros minerales, filtros inorgánicos. ¿Qué van a hacer? Aunque siempre algo de radiación siempre va a penetrar, va a hacer ese efecto, va a reflejar esa radiación. Y los adultos nos serviremos más de filtros químicos que absorben esa radiación en forma de energía y luego la eliminamos en forma de calor. Pero siempre lo que digo, radiación de amplio espectro, siempre que sea en estables, y luego además si podemos sumarles, ya que estamos, que en las farmacias los tenemos, con activos antioxidantes, que tengan además algún hidratante, algún reparador del ADN, pues ya, estupendo.
Ya, perfecto.
Perfecto.
¿Y las cápsulas de protección solar son efectivas?
Y las cápsulas de protección solar siempre son un plus. También en fotoprotección más es más. Igual que en otras cosas, ¿no? En esto, más es más, y las cápsulas de protección oral, no hay que tenerles miedo, no son medicamentos, son complementos nutricionales, son fuentes ricas de antioxidantes que van a neutralizar esos radicales libres y esa oxidación del sol. Y sobre todo, aunque todos los podemos tomar de forma segura, no pasa nada, siempre recomendado por un profesional sanitario, como siempre, pero sobre todo vamos a recomendarlos en ¿quién? Fototipos claros, pieles muy blanquitas que se queman muy fácilmente, en personas con alergia al sol o pieles muy sensibles, en personas que toman medicamentos fotosensibilizantes, que cuando se exponen al sol pueden tener algún tipo de reacción, en personas preocupadas por las manchas, y bueno, en un montón de casos.
Y un largo etcétera. Bueno, nos quedan 4 minutos, a ver si vamos a intentar, igual no nos caben todas las preguntas, pero vamos a intentar responder a todas las dudas de la audiencia. Si alguna persona no está segura de ingerir suficiente magnesio, duerme mal y vive bastante estresada, ¿estaría justificado el suplementarlo?
Pues tendríamos que verlo.
Ya, claro.
Es que no podría dar. Mira, si alguien tiene una duda muy específica, podéis escribirme en el Instagram de la farmacia, me contáis vuestro caso particular, o si sois incluso de Bilbao, podéis pasar a verme por la farmacia sin ningún problema. Vemos vuestro caso y hacemos una recomendación personalizada.
Claro.
Así a simple vista parece que sí, pero.
Ya, habría que verlo.
No sabemos si toma o no magnesio, no sabemos.
Otra pregunta, la de una oyente: ¿la melatonina da pesadillas?
Mira, buena pregunta. Mira, a mí esto es una cosa que a mí me pasa. Sí, no siempre. No se sabe por qué, esto es una cosa que todavía está en estudio, no se sabe por qué, pero en muchas personas da pesadillas y sueños vividos. Te crea, incluso hay gente que le sienta mal a nivel intestinal. Esto pasa en poquita gente, pero pasa. Para estas personas tenemos una alternativa. Y la alternativa es la glicina, que no se trabaja tanto, poco a poco cada vez hay más laboratorios que formulan con este compuesto, pero la glicina es una opción muy buena para quienes no toleran bien la melatonina o tienen pesadillas.
Vale, nos dicen también por aquí, yo una vez fui a la farmacia por una pomada de estas de calor para agujetas, yo te leo textual, y me recomendaron tomar magnesio. ¿Es aconsejable tomarlo de continuo o solo cuando nos duele algo o tenemos agujetas?
Pues depende.
Claro.
En este caso, por ejemplo, sí que puedes hacer un ciclo, o sea, un periodo concreto. Me encuentro con agujetas, lo voy a tomar durante estos 10 días porque estoy preparando una carrera, porque tengo justo ahora mismo un músculo muy cargado, tengo más dolores, más contracturas y luego lo puedo dejar. Pero a lo mejor lo quieres tomar de forma crónica porque además ves que en dosis igual más bajitas te ayuda con el descanso. Aquí es siempre personalizar. Tu farmacéutico te recomendó una temporada, perfecto, cuando sientas esa sobrecarga muscular. Que lo quieres tomar de forma crónica para el descanso, también estaría bien.
Vale. Otra oyente dice, complementos para niños adolescentes, por ejemplo, los que hacen mucho deporte por el tema muscular.
Depende de la edad del niño. Siempre complementación nutricional, normalmente, de forma más segura, a partir de 12 años. Depende de qué tipo de deporte, de qué intensidad, si es un niño que es un deportista de élite o no, simplemente juega fútbol en el equipo del colegio.
En ese caso, por ejemplo,
podríamos... Mira, el magnesio se podría valorar en niños, en adolescentes, eso por supuesto. Me gusta mucho el tema de los antioxidantes y me gusta mucho el omega-3 EPA. El omega-3 EPA podrías darlo sin ningún problema, como un potente antiinflamatorio.
Vale. Preguntan también, aplicación de retinol y vitamina C para la cara, que está muy de moda. ¿En qué concentración y a qué hora del día es recomendable aplicarlo?
Vale, perfecto. Es una combinación muy buena, aplicando una vitamina C por la mañana y un retinol por la noche. El retinol siempre tiene que aplicarse por la noche, porque es fotosensibilizante. Hay que aplicarlo siempre de forma progresiva según tolerancia, es decir, con una pauta poquito a poco para que tu piel se vaya acostumbrando, y siempre con un fotoprotector por la mañana. Y la vitamina C la aplicaremos antes de ese fotoprotector por la mañana. Depende de si tu piel es una piel resistente o una piel más sensible, buscaremos una vitamina C pura, que es una vitamina C muy ácida, o una vitamina C estabilizada si tienes la piel sensible. Y jugaremos en concentraciones entre el 5 y el 15%.
Preguntan, ¿magnesio para síndrome de piernas inquietas?
Sí, se utiliza mucho, de hecho, y funciona muy bien.
Bueno, hay una oyente que pide el número de teléfono de la farmacéutica de Patricia Ormaeche para, bueno, luego te lo pasamos, no te preocupes. A ver, se nos ha quedado algo por ahí. ¿Teníamos un audio también? Sí, ponte los cascos, Patricia, para escuchar el audio y con esto ya vamos a terminar.
Egunon, yo suelo tomar en primavera betacaroteno, porque el sol la verdad es que no me llevo muy bien con él. Me gusta más la sombra, soy muy de piel muy clara y la verdad que me ayuda a no quemarme o no ponerme cangrejo. ¿Cuánto tiempo suele ser? Yo suelo tomar 2 meses, ya empiezo en primavera hasta junio, o sea, abril, mayo, junio. Gracias.
¿Cómo lo ves?
Vale, perfecto. Mira, me gusta esta pregunta. Los betacarotenos son unos antioxidantes, son unos carotenoides, que se incluyen mucho en estos complementos que hemos hablado antes, los protectores solares en cápsulas.
Sí.
En muchos de estos complementos se incluyen. Bien, si eres una persona que no tiene tendencia a tener manchas, porque estos betacarotenos, como tú bien dices, activan esa síntesis de melatonina para broncearnos un poquito más y con el poquito sol que tomemos estemos un poquito más morenos. Si eres una persona que no tiende a tener manchas, perfecto. Si eres una persona que tiende a tener manchas, mejor evita este betacaroteno porque también lo que va a hacer es oscurecer las manchas que ya tienes o que posiblemente te vayan a salir en verano. ¿Qué más te voy a contar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues los meses de más radiación solar, yo haría pues lo que haces tú, 2-3 meses, perfecto. Junio, julio y agosto, por ejemplo, sin problema.
Es que estamos fuera de tiempo, lo tenemos que dejar aquí, Patricia.
Yo me quedaba toda la mañana, se me ha pasado volando.
No, me alegro, pero me sabe mal porque la gente ahora, justo cuando estamos terminando, se ha calentado y están mandando un montón de mensajes, un montón de consultas. Vamos a tener que hacer una segunda parte.
Pues haremos una segunda parte, yo encantada.
Y en cualquier caso, bueno, a los oyentes que están pidiendo
sí,
contacto...
Sí, les puedes pasar mi contacto sin ningún problema y les atendemos encantadas.
En Farmacia Campo Volantín, en Bilbao, la farmacéutica Patricia Ormaeche. Ha sido un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Chema, me ha encantado. Muchísimas gracias por la invitación.